Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Estás escuchando echarlas.es.
Extranjero, ¿qué buscas aquí en el templo?
Busco al lama, necesito ayuda y consejo.
Soy yo. Yo soy el lama del monasterio. ¿Cómo puedo ayudarte?
Gracias. He venido al Tíbet cansado de los misterios de la vida occidental. Está llena de conspiraciones, de falsos mitos, hay sectas, sociedades secretas y todo el mundo intenta engañarnos o espiarnos.
El camino de la iluminación no es fácil. Pero tú lo que necesitas es tomar conciencia de nuestro inconsciente colectivo.
Sí, eso es, pero ¿cómo lo hago?
No hacía falta que vinieras al Tíbet para eso. Escucha el podcast con Halo de Misterio. Y al tomar conciencia del inconsciente colectivo, dejarás de pertenecer al colectivo inconsciente.
Pero, ¿eso cómo se hace?
Busca con Halo de Misterio en iTunes, iVoox o en tu podcatcher favorito.
Buenos días, Manolo. ¿Cómo va todo?
Muy bien, aquí un 38 de agosto grabando, como prometimos, que grabamos en agosto.
Sí.
Si se recuerda.
Justo al final, pero llegamos.
Al final. Justo ya mañana o pasado mañana tenemos una keynote. ¿Has hecho ya tu carta a los reyes, Felipe, este año?
Sí, sí. Ahora hablamos de eso. Te iba a decir, supongo que a estas alturas habrás visto el anuncio del nuevo catálogo de IKEA, ¿o no?
Ah, sí, he visto. He podido ver el otro día. Últimamente veo muchos vídeos de esto, así hay mucho homenaje por ahí, podríamos decir.
Bueno, pues sí, ¿verás la keynote en directo o te pilla trabajando?
Esta vez no me pilla trabajando, esta vez voy a poder verla.
Muy bien. Bueno, pues no sé si comentar algo. Quiero decir que no espero nada, que es la mejor manera de quedar satisfecho. No sé, lo que quieran presentar, ya veremos.
Cualquier cosa que presenten será bien recibida. Yo te digo que me he mantenido al margen prácticamente de todo. Escuchaba algún podcast, pues el otro día escuchaba Hacía Falta y hacían unas predicciones que podían ser interesantes. Siempre que no vayas a algo muy concreto, pues evita el riesgo de poder equivocarte. Y aparte, aquí la probabilidad de equivocarse haciendo predicciones de este tipo es muy alta. Pero bueno, yo creo que cosas grandes tienen que venir. Seguramente no venga todo lo que nosotros esperamos o no venga de la manera en que nosotros lo esperamos. Pero bueno, yo espero que haya cosas importantes. ¿Por qué no?
Ese reloj, por ejemplo.
Pero ese reloj que ahora, yo esta misma semana había visto un post en el que presentaban la nueva pulsera inteligente de Garmin. Garmin tenía la Vivo Fit, después tenía otro cacharrín parecido también a este Fitbit que te podías poner en el cinturón y demás. Sacaron otro, aunque creo que no se está comercializando a nivel general, o yo al menos por aquí en España no lo he visto. Y ahora ya anuncian la nueva versión de esta pulsera, la Vivo Smart, que ya empieza a tener cosas que son muy interesantes. Es decir, empieza a tener cosas que son las que uno espera de una pulsera de este tipo, ¿no? Y esta misma semana han presentado el Moto 360, creo que.
Sí, no sé. El Moto, bueno, 360, sí es, que tenía, que ya se sabía muchas cosas, ¿no? Pero creo que aprovechando el IFA ya se pone a la venta, creo. Y la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención ese reloj, ¿no? Por ser distinto, por ser a lo que se había visto hasta ahora, por ser redondo. Pero leía esta semana que la autonomía de batería es de un día ya, y eso me ha dejado totalmente, chafado. No me veo cargando esto una vez al día, francamente.
Pero es que ese es el problema, Filip. Es decir, el problema está en las expectativas de la gente y otra cosa está en la realidad. Es decir, es que no hay otra historia. Es decir, o tienes un sistema alternativo para cargar la batería y si no, pues tienes un problema. Es decir, no sé.
No me veo. O sea, no ya me preocupo de cargar mi móvil y llevar una batería en el adicional en caso de que salga y esas cosas, porque es mi herramienta de comunicación, bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Es tu ordenador portátil, pero no me veo asumiendo más trabajo o sea, más preocupaciones de baterías con un reloj que tenga que cargar todos los días. Quiero decir que mientras sea así, veo difícil que yo pueda engancharme a esto. Veremos lo que presentan, no lo sé. Quizá la sorpresa venga también por ahí, quizá presenten un cacharro de estos que no haya que cargar tanto, pero no lo sé si el estado actual de la tecnología lo permite, ¿no? No lo creo en el tema de las baterías. Creo que es una limitación seria, ¿no?
Creo que el problema está en eso, en la batería y en las expectativas que tenemos todos con el uso de la batería. Yo no he visto nada de este reloj de Motorola. Yo directamente me lo encontré ayer o antes de ayer en Twitter, en el timeline. Compartí a alguien un vídeo, yo después lo busqué por YouTube y me encontré con otro vídeo distinto, que era una especie como de review, de reseña que hacían en Diverge. Y bueno, pues me vi el vídeo y la pega que le ponían al final y tal era esta. Era decir, oye, es que esto, aparte de que la interfaz esté pensada para ser cuadrada y esto es redondo y te rompe un poco, bueno, es decir, tienes que asumir que es una pantalla. Es decir, es que ya el hecho de que te dé la información que necesitas en ese momento en que la necesitas y que eso vaya en simbiosis con tu teléfono, eso es a lo que en teoría puedes aspirar, ¿no? Es decir, esa es la integración deseada, pero que no tiene que ser un gadget que va solo y que es independiente y que hace un montón de cosas solo, ¿por qué no? En función del uso que le des, pues te dura o no te dura el día. Yo creo que si te dura 14 horas o 15 horas, es decir, si se aproxima a esa duración de batería, es muy normal que llegues a casa por la noche, te quites... O sea, yo soy de los que deja el reloj en la mesita de noche a la hora de dormir y a mí no me importa que esto se cargue durante 5 o 6 horas. El problema igual lo tienes el día que haces un viaje o que tienes otra demanda de ese reloj y te quedas sin batería antes. Entonces,
problema es cargar al usuario con más tareas de este tipo, ¿no? De más preocupaciones de batería. Yo sí, me importa poco si el reloj necesita cargarse cada 24 horas, me importa poco si esa carga se hace sola, es decir, si han inventado algún sistema para que se recargue solo o para que yo no tenga, que sea transparente, que yo no tenga que intervenir. Me preocupa mucho tener que estar pendiente de mi reloj para cargarlo. Claro, no lo quiero, o sea, para nada.
Tú que eres un usuario de relojes y que utiliza y tiene relojes y los colecciona y te gustan, esto no es un Seiko Kinetic. Es decir, esto no es, o sea, la maquinaria que tiene que mover un Seiko y que permite que tú con cuatro movimientos de tu muñeca al día esto se cargue y tire para adelante años de batería, no está moviendo la maquinaria. O sea, si ese Seiko le pones una pantalla a color, le pones wifi, haces que te reconozca comandos por voz o te presente en pantalla notificaciones.
Quizá hayan hecho un esfuerzo en cuanto a que, yo qué sé, como mínimo tengas la manera de cargar el reloj de forma inalámbrica y que tengas el cacharro en la mesilla de noche y lo dejes ahí y se cargue. Bueno, de momento sería un esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, te hemos facilitado las cosas. Ahora, si tengo que coger un cable y enchufarlo al reloj, no, eso me mata. O sea, directamente hacer esto todos los días, no.
O le enchufas a un cable, o sea, le enchufas un cable o lo pones en un dock, pero me refiero a que cargarlo lo vas a tener que cargar. Eso lo tienes que asumir ya, Felipe.
Pues sí, para mí es la limitación de este tipo de cosas. Hay cosas que asumes, como en un teléfono, porque estamos muy acostumbrados, y bueno, porque es una herramienta con la que hacemos muchas cosas, ¿no? A diario. Y bueno, a veces te dura dos días, a veces te dura medio día, evidentemente, según el uso que hagas. Eso para un reloj, desde mi punto de vista, no es asumible. Pero bueno, veremos. Quizá me tenga que comer mis palabras. No lo sé, pero... Creo que no, o sea, creo que no. Tendría que ser un objeto muy bonito, porque para mí el reloj es eso, es un objeto, es un complemento bonito. Tendría que serlo. Hasta ahora no he visto nada. Precisamente me gusta más el Motorola porque se parece más a un reloj, con lo que supone eso de limitaciones desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Tener esa pantalla redonda. Efectivamente, no, parece que no casa con lo que esperamos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta más estéticamente ese reloj redondo. Entonces, son muchas limitaciones, son muchos condicionantes que hacen difícil poder encajar todo esto. Pero claro, Apple puede sorprender o puede ha estado mucho tiempo, se supone, si es que ha estado trabajando en esto. Y puede salir algo bueno de allí, ¿no? Quizá nos sorprendan con algo que no esperamos o una integración con el iPhone que sea distinto a lo que estamos esperando y nos sorprendan. Pero tendrán que sorprender mucho para que yo supere esa limitación de la batería y encima me gaste 400 pavos en ese reloj, ¿no? Tendrá que ser muy sorprendente.
Yo te digo que como usuario de pulseras similares y demás, pues yo tengo asumido que una vez a la semana o un par de veces a la semana me toca enchufar la pulsera. O sea, yo me la quito de todas formas la Fuelvan, me la quito todos los días y la dejo en la mesita de noche para dormir, ¿no? Pero yo sé que una o dos veces por semana, o bien mientras que sincronizo, la aprovecho para cargarla, la sincronizo por cable, o la pongo a cargar en la mesita y se acabó. Es decir, yo sé que eso lo tengo asumido, una cosa que tengo interiorizada. La cargo tampoco, entre comillas, porque no le pido mucho más a la pulsera, porque yo prácticamente me la pongo y me olvido de ella. Pero yo entiendo que una cosa que que va a tener una demanda de batería alta, entiendo que al final, pues, es decir, sí, cuanto más lo demande yo, cuanto más uso haga de ella, más consumo esa batería. Entonces, o bien carga solar, no lo sé, o bien algún tipo de batería de alta capacidad, que lo veo poco probable, o bien ellos han conseguido que tenga un consumo muy bajo y te presentan algo al estilo del Pebble. Es decir, pero el tema está en que si usas alguna de estos smartwatches que hay o de estas pulseras, entiendes que todo no lo puedes tener. Es decir, tienes que renunciar. Al final siempre se termina renunciando a algo. En el caso del Pebble, bueno, pues sabes que tienes pantallas más estáticas, que tienes en monocromo. Es decir, entiendes eso por ahí. El caso en el que te hablaba de la pulsera, de la Vivo, no, de la Garmin, la Vivo Fit esta, pues es una pulsera normal y lo que para algunos era el límite de tener que cargarla una vez a la semana y demás, ellos le ponen una pila de litio y con eso tiraba 6 meses. Entonces con eso tú ahí, estupendo, te olvidabas, pero era una pulsera al uso. Esta nueva que han presentado, pues ya empieza a tener esas cositas que te pueden interesar un poco más, como pues yo qué sé, es decir, que si estás corriendo y te has puesto música para correr, pues los controles de esa música la puedes hacer directamente desde la pulsera. Si te mandan un mensaje de texto, esa notificación te aparece en el display de la pulsera. Es decir, ya no es una pantallita con una serie de puntitos LED que se encienden, sino que tienes una pantalla OLED que es táctil. Entonces, esa duración de batería que ellos podían conseguir, porque prácticamente había poca información que ofrecer en vivo y, bueno, pues eran 4 o 5 pantallas estáticas que podían ir rotando, ahora te ofrece información dinámica. El hecho de que te ofrezca notificaciones tanto de la música que suena como de las notificaciones de, pues yo qué sé, de correo, de Twitter, de mensajes que te llegan, pues eso hace hace un consumo mayor. ¿Qué pasa? Pues que te dura un día la batería. Cada día, cada noche, pues te va a tocar, cuando te quites la pulsera, pues enchufarla en su cargador. Es decir, otro cargador más a la mesita de noche.
Veo otra limitación en cuanto a que ya con mi edad, pues algunos vamos demandando pantallas más grandes para el teléfono, ¿no? Tú lo sabes, pero por necesidad, sí. No por gusto, porque realmente ahora el iPhone que tengo en mi bolsillo me parece perfecto para llevarlo en el bolsillo, pero mis ojos piden algo más, una pantalla más grande, ¿no? Entonces, a mí además me preocupa el que me tenga que poner las gafas de cerca para ver el reloj.
O sea, yo es que ya me veo, o sea, si yo ya veo a algunos compañeros en el curro que los ve así, con la mano aquí, pues imagínate con lo otro. O sea, ya totalmente claro, la
locura.
Es que
si me tengo que sacar las gafas para ver el reloj, como que no. O sea, que no casa con la pantalla de 5,5 o la de 4,7 que van a sacar, si es que la sacan. Es que no. Es incompatible. Es como volver atrás. No lo sé. No sé cómo...
Yo te digo que muchos me tienen que vender la necesidad de eso, algo nuevo que van a vender. Muchos me tienen que convencer a nivel de prestaciones y de precio, sobre todo, para que yo me vea con algo así. Yo te digo, por ejemplo, con esta pulsera de Garmin, que estaba en unos $170, ¿no? Te ofrece un montón de, yo qué sé, es decir, a mí ya me, como deportista, porque yo la quiero para el deporte, no la quiero para mucho más, a mí ya me ofrece lo que podría necesitar. Es decir, notificaciones en la pulsera, control de música y se acabó. Es decir, un poco más. Si tienes una, pues yo qué sé, si eres ciclista y tienes un potenciómetro de estos que utilizan ellos y demás, pues lo puedes enlazar con la pulsera y te mostraría esa información, la frecuencia cardíaca, ese tipo de cosas, los pasos que da.
Sí, pero estamos hablando de al revés, ¿no? Es decir, esa información que tienes en la pulsera, poder explotarla en tu smartphone, ¿no?
También, sí, sí.
Con decir, comodidad, en una pantalla más grande, con más datos, con gráficas, con todo eso. Ahora estamos hablando de que un supuesto reloj de Apple podría tener su pantalla, o lo tendrá probablemente si es que sale ese reloj, y ver la información del smartphone o alguna información del smartphone allí. Y eso realmente, seguro que me encanta el si sale, seguro que me encanta el reloj, seguro que es bonito, seguro que me gustaría tocarlo, pero si analizo esto fríamente, realmente no debería ser para mí, ¿no? Porque es incoherente. Por eso que te digo, ¿no? Si estoy teniendo la necesidad de una pantalla más grande, ¿cómo voy a irme a una pantalla minúscula para ver datos? No tiene sentido ninguno en mi caso, ¿no? Bueno, seguro que me gusta, pero no tiene sentido.
Yo te digo que yo, por ejemplo, sí te decía que en el Garmin Fenix que tengo, el 2, o sea, lo puedes enlazar por Bluetooth en el teléfono y te da las notificaciones y las ves en pantalla, ¿no? Creo que alguna vez lo he utilizado cuando voy en la moto, ¿vale? Y estoy esperando a lo mejor un mensaje de Gema porque sé que llega, que sale y tal. Entonces me guardo el teléfono, llevo el reloj puesto y lo utilizo como en ventanas temporales. Es decir, sí. Entro al baño, a la ducha y llevo el reloj puesto y tal. Y si llega algo, me llaman. O sea, llaman, ¿no? Pero vamos, sí. No sé si llegan las notificaciones de llamada.
Pero tú no puedes, evidentemente no puedes contestar desde ahí. Pero ni siquiera una contestación mínima de una cosa de recibo, ¿no? Que la persona que te ha mandado esa notificación sepa que lo has visto en tu reloj. Porque a lo mejor no estás en condiciones en ese momento de coger tu smartphone para contestar a un mensaje, ¿no? Es un poco la limitación que veo. Por ejemplo, en el Pebble, que parece ser que esto funciona muy bien, que recibes tus notificaciones ahí, estás en una situación en la que no puedes sacar el teléfono, recibes ahí tus notificaciones y entiendo que eso es cómodo, ¿no? Pero una notificación el estado actual de comunicaciones que tenemos, una notificación implica otra. Es decir, tú me mandas algo y por mínima que sea la respuesta, yo algo te tengo que contestar.
Ya, pero también tenemos que dejar un poco de espacio a la intimidad y dejar un poco de espacio a cuando tenga tiempo ya me responderá. Porque esto es como cuando sí. tu mamá, tú sales de viaje y tu madre te llama por teléfono cuando ella considera que tú tienes que haber llegado a casa, porque ella supone que cualquier no comunicación es muerte. Es decir, o sea, si tú tardas una hora en llegar a casa, pasa una hora y cuarto, es que os habéis matado. No, o sea, es que igual estamos descargando el coche, o nos hemos para echar gasolina, o cuando yo tenga tiempo y te aviso ya que hemos llegado y tal. Es decir, te mandan un mensaje, ¿qué pasa? Que si no te respondo en el momento, como ahora tienes el reloj que da la notificación, no puedes darle. Oye, pues no.
Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Déjame Hay vivir. Notificaciones que requieren una respuesta inmediata y otras que no. Pero entonces nos vamos cargando de más trabajo de clasificar las tareas. Más trabajo, ¿no? Es decir, bueno, entonces cuando llegue a casa, a ver, recuerdo que tengo 7 notificaciones que no es urgentes, que no voy a contestar ahora, pero cuando llegue a casa las tengo que contestar. Al final generamos información que nos es difícil de gestionar, ¿no? Al final. Entonces, al final no sé si... Al final dices, bueno, entonces, ¿para qué tengo... ¿Para qué narices tengo notificaciones en mi reloj si al final ni las voy a poder contestar, ¿no? En ese momento.
Precisamente.
En fin, todo esto me abruma un poco. Quizás sea por la edad, ya digo, pero...
Esto lo que hace es que cada vez tenga menos. O sea, yo cuando hablo, por ejemplo, con alguien sobre notificaciones de mail y tal, y me dicen, no, yo lo tengo por push, o yo pregunto siempre, digo, ¿tú trabajas con el mail? ¿Cómo? Que si trabajas con el mail, ¿necesitas tener push de mail? Pues yo entiendo que un hombre como tú, que trabajas con el mail, pues entiendo que tenga notificaciones de push. Y yo, por ejemplo, cuando yo trato ser respetuoso contigo, porque entiendo que tú trabajas con el mail y que pues quizá que te lleguen noticias, o sea, que te lleguen mensajes de mail ahí a cascoporro, pues igual no es lo que más te conviene. Al final lo que me gano es un filtro personalizado de tú a esta carpeta y no me notifique. Es lo que te termina ganando, ¿no? Entonces, yo entiendo que gente que trabaja sí lo tenga, pero gente que no trabaja, O sea, yo me quedo ahí. Ni siquiera que se refresque cada cuarto de hora o cada media hora o cada hora. No, es que no quiero notificaciones de mail. O yo qué sé, o si te llegan notificaciones de Twitter. Es que no quiero que me llegue la alerta de sonido de notificación de Twitter. Porque cuando tenga tiempo, me meteré. Claro. Y si no puedo meterme hoy y entro mañana, pues ya, pues bueno.
Nos metemos en un terreno, creo yo, que no sabemos. Es así, ¿no? Nos gusta la tecnología, entonces tiendes a comprarte un cacharro porque es un cacharro. Es último grito, última tecnología, hace esto, hace lo otro, te apetece tenerlo, probarlo como mínimo. Te lo terminas comprando, pero nunca sabes. Ahora sabemos que un iPhone, supongo que no para todo el mundo, para mí es una herramienta imprescindible. Supongo que para ti también, ¿no?
Sí,
siempre está en tu bolsillo.
Imprescindible e irrenunciable.
Irrenunciable. Para mí también. Es decir, es la herramienta. Podría, de hecho ya no tengo iPad, tengo el iPad 1 que sigo usando, pero que no es una herramienta básica en mi día a día porque no. Por lo tanto, después de todos estos años, sé que efectivamente el iPhone es la herramienta. Por lo tanto, no tengo duda. Si tengo que gastarme 700 pavos en un iPhone, me parece carísimo. Pero lo termino haciendo porque ese es el producto que quiero y sé de su utilidad, ¿no? Uh-huh. Si mañana sale un reloj por 400 pavos, me apetecerá un montonazo tenerlo, estoy seguro. Pero soy consciente, antes de comprarlo ya, que creo que no es para mí. Tal y según lo que estamos suponiendo que va a ofrecer este reloj, ¿no? Y al final a lo mejor te lo terminas comprando y dices, bueno, pues ya he comprobado que esto no me aporta nada más que más allá de saciar mis ganas de probar cacharros, ¿no? Sí,
de tengo lo último y pues soy exclusivo porque no todo el mundo se lo puede comprar o han puesto tan pocos a la venta y yo he sido
bueno,
los
que
primeros.
Me parece respetable. Quiero decir que cada uno tiene sus hobbies y lo hace y me parece estupendo y yo a lo mejor también lo haría. Pero no creo que me vaya a aportar esa utilidad que me aporta un iPhone, ¿no? No lo creo. O sea, si estamos hablando de notificaciones, hombre, para el tema del deporte, que quizás esté muy bien integrado, si tú haces deporte y te traquea toda tu actividad, quizá, pero de momento no lo veo. Quizá tenga que desdecirme y presenten algo que nos sorprenda también en ese aspecto, ¿no? Pero no lo veo.
Yo te digo que el hándicap que encuentro, más allá de que la gente que, bueno, pues que va a querer que escriba mensajes y cosas así, hombre, yo creo que pues como tú decías, para ofrecer una respuesta predeterminada, para que simplemente te muestre un par de opciones o tres en pantalla y tú toques con un dedo y pues responda sí, lo he leído, o sí, voy para allá, o cosas así, para ese tipo de cosas puede valer, pero yo creo que tiene que ser eso, una extensión del teléfono y poco más, y el problema siempre va a ser la batería que vamos a demandar información constantemente y la batería, pues por mucho que la optimicen, siempre va a haber gente que va a encontrar el límite y no la va a llegar a mediodía.
Sí, es decir, ese reloj de Apple, si hubiera salido hace 2 años, en mi caso hablo, a lo mejor lo hubiera recibido con más entusiasmo, seguro, ¿no? Un reloj, no sé qué. Ahora después, de 2 años más tarde, tenemos en el mercado productos que no digo que sean mejores, porque ni siquiera ha salido y estamos hablando de una cosa hipotética, ¿no? Pero sí que tenemos una experiencia ya de uso de esos relojes, ¿no? Lo vemos día a día, de esas pulseras, ¿no? Y esa experiencia de uso te hace ver cosas que no veías antes y dices, anda, pero ¿qué necesidad tengo yo de tener notificaciones en mi reloj? Si encima ni siquiera las puedo contestar a las más importantes. Si voy en el coche, recibo una que consigo leer y es importante, voy a tener que parar para contestarla, y si no, la meto en mi lista de tareas mental para que cuando llegue a casa tengo que contestar 10 notificaciones más. Eso no lo veía hace 2 años, ¿no? Ahora lo veo porque ya desde hace 2 años tenemos relojes en el mercado y sabemos lo que es. Hombre, a no ser que Apple presente algo aquí muy distinto a lo que estamos hablando, ¿no? Que también podría ser.
Yo supongo y espero que así será, porque te digo, lo que hay ahora mismo son básicamente son cositas que te muestran la información que recogen ellos. Ahora va viniendo lo que parece como una segunda generación, en los que además de mostrarte la información que ellos recogen y generan, interaccionan con otros cacharros, como puede ser el caso pues de esta Vivo Smart, o estos relojes que te muestran notificaciones del teléfono o te dejan hacer check-ins pulsando un botón. Y pues creo que el siguiente paso puede ser este nuevo reloj de Motorola, que vaya ofreciendo un poco más, pero siempre con las limitaciones de la batería y las limitaciones de, bueno, pues que no sustituye un teléfono, simplemente lo complementa o te ofrece un plus que a lo mejor a no todo el mundo le puede resultar interesante. Bueno, esperamos muchas cosas. Esperamos que haya nuevas máquinas. Siempre nos gusta que haya nuevas máquinas. Esperamos que presenten nuevos teléfonos con nuevos tamaños de pantalla. Sobre todo con precios más bajos. Si puede ser un precio más bajo o mejores baterías.
Eso no lo dices en serio. ¿No crees que va? No lo estás diciendo en serio, ¿no?
Pero hay gente que cree estas cosas, Felipe. Hay gente que se cree todo lo que lee. Hay gente que se cree todo lo que escucha. Hay gente que confunde deseos personales con predicciones o con realidades.
Ese iPhone Pro, si sale, qué menos que, yo qué sé, 750, 800 pavos, creo yo, no sé.
Pero estamos hablando de un ordenador personal que te cabe en la palma de la mano, de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Entonces, eso tiene, esa miniaturización tiene un precio y, bueno, ya veremos. En fin, podremos seguir nosotros la keynote en directo. Yo no sé esa tarde qué tienes tú que hacer.
Pues de momento espero poder seguirla. Veremos a ver cómo al final cómo termina todo, pero espero que la podamos seguir y comentar, ¿no?
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées.
Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême.
Bueno, pues no sé si te parece que repasemos algunos de los temas que tenemos por ahí pendientes del último día, sí, que dejamos un montón de cosas en el congelador.
Sí. Bueno, ¿tienes tú algo apuntado?
Pues yo había hecho un repaso somero del mail y yo creo que prácticamente todo aquello que nos había ido llegando lo hemos ido comentando. No sé si recuerdas que yo te había tenido algún problema con el Finder, que con el acceso a servidores, que me dejaba el Finder colgado.
No sabía de eso.
Pues, tuve un problemilla que me dejaba colgado el Finder, no sé por qué. Fue en una de las anteriores versiones de Mavericks, no sé si fue la 10.9.3 o la 10.9.4. El caso es que el Finder se me quedaba frito cuando intentaba montar un par de volúmenes del NAS, y se me quedaba frito y se quedaba muerto. O sea, no había forma de resucitarlo. Intenté...
¿Pero con qué esos volúmenes, con qué protocolo te conectabas?
AFP.
Ah, AFP. En el NAS de Synology.
Sí. Lo hacía por AFP.
Yo no sé en el tuyo y en el DSM que tienes, pero yo siempre he tenido problemas con AFP y el NAS de Synology. Pero bueno, yo estoy hablando del NAS pequeño. Quizás no sea aplicable lo tuyo. Pero siempre, nunca se ha llevado bien por parte de Synology, creo yo, con el protocolo AFP. Es mi experiencia, no sé en tu caso. Entonces yo termino haciéndolo por Samba, que es más lento, pero no me falla nada. No sé si esto puede aplicar en tu caso.
Yo lo hacía por AFP. Lo que sí te puedo decir es que he probado todas las tonterías que he encontrado por la red para solucionarlo sin conseguirlo, y lo que hacía era pues que tenía, al final terminaron en mi dock, terminaron instalado Forlix y ahí está otra aplicación, bueno, otra de estas aplicaciones que utilizamos nosotros para
Pathfinder,
sí, efectivamente. Uh-huh. Y con esas dos aplicaciones he ido toreando hasta que un día de repente, no sé si fue con la 10.9.5 o cuando fue, dejó de producirse el problema y se acabó. No sé si fue por una actualización del NAS o por qué fue, pero el caso es que dejó de producirse ese problema y se solventó. Uh-huh. Otro de los temas que había tenido por aquí, que no sé si recuerdas, en una de las grabaciones que hicimos, en el episodio que grabamos con Otto, tuve un problema con el Nifty Mini Drive y con la tarjeta SD que había, con la micro SD que había dentro, y bueno, pues se me quedó frito. Entonces yo tenía problemas a la hora de grabar, tenía problemas a la hora de borrar archivos, y el problema era con el Nifty, que no me reconocía la tarjeta, el propio ordenador que no reconocía la tarjeta, y se me quedaba frito. Así que pues sé que hay por ahí gente con más Nifty's o con otros sistemas parecidos, y que, bueno, pues en ocasiones se puede producir esto, que veamos el volumen, que podamos leer cosas del volumen, pero que nos demos cuenta que en un momento determinado no puedes borrar nada, y es porque hay algún problema, no sé si de contacto o de qué, que yo siempre soluciono sacando la tarjeta y volviéndola a meter, y de repente todo vuelve a la normalidad. Entonces, esas pequeñas cosas que te vuelven loco y que al final pues lo más sencillo es tirar para fuera de la tarjeta, volver a limpiarla un poco, limpiar los contactos, volver a meterla y de repente todo funciona. Pero cuando te pasa te vuelves loco porque no puedes mover archivos. Sí. Yo, por ejemplo, tengo que configurar las carpetas de descarga para que descarguen siempre en el Nifty y de repente descargaba cosas que no veía dónde se descargaban. Porque el sistema, al no encontrar dónde, pues te lo coloca en tu carpeta de descargas que tuvieras, vamos, en la que viene por defecto en el sistema. Entonces, había cosas que yo descargaba, digo, pues si la he descargado, ¿y dónde está? Y no la veo aquí, ¿y cuál es el problema? Entonces, cuando esto me pasa alguna vez, ya sé qué es lo que tengo que mirar o dónde tengo que buscar. Y a partir de ese día, ya lo que hago es que grabo siempre en el disco interno del Mac. Uh-huh. Para evitarme problemas con las grabaciones y con pérdida de audio y cosas por el estilo.
Conviene. La verdad es que hay situaciones de estas fantasmas que son complicadas. Como aquello que supongo que te ha pasado a ti, de que tu iMac cuando entra en reposo, luego le cambia el nombre y terminas teniendo, en mi caso, pues ahora mismo lo estoy mirando, estoy en iMac 262.local. Eso te ha pasado, ¿no?
Yo nunca lo he dejado ir más allá de iMac 4. O sea, porque ya más de iMac 4 ya me pierdo. Entonces entro siempre y cambio el nombre.
Yo es algo que hago, pero ya me termino cansando y ahora voy por el 262. Pero es algo que jamás he podido solucionar. Si alguien tiene la clave, por favor que nos lo cuente.
Yo creo que es más un discurso de reservarle ese nombre en la red. Es decir, en tu AirPort, el AirPort Stream o la Express, la que sea que tenga, reservarle la IP y a partir de ahí ya creo que se solucionan un poco los problemas.
No, esa la tengo reservada, es algo que hago siempre. Pero bueno, mi iMac entra en reposo y cuando sale del reposo, pues le incrementa uno el nombre y así vamos.
A mí me pasa con el Apple TV y eso sí que no sé cómo solucionarlo, porque tengo el Apple TV 200 y pico. Digo, ojalá tuviera yo 200 habitaciones, cada una con su Apple TV, pues no. ¿Eso te ha pasado? ¿Te has dado cuenta si en los Apple TV te sucede lo mismo?
Yo como no tengo uno, el primero que está ahora mismo sin conectar. Y no recuerdo si, vamos, que recuerde, no le pasaba eso en ese momento. Uh-huh. Pero en el Apple TV, pues no tengo ni idea. No sé si tiene que ver con el AirPort o algo, no te puedo decir. Uh-huh. O sea, bueno, cada vez que lo enciendes, se ha incrementado el nombre.
Sí, ¿no? Apple TV, 200 y pico la última vez que lo miré, ya no lo miro y ya, digo, como no sé cómo cambiarlo, ya me da igual. O sea, no le hago apego, ya me da igual. Funciona.
Pero no tienes problemas para acceder a los contenidos tampoco, o sea, no.
No.
No supone nada, ¿no?
Lo que sí pasa, el problema que te decía de acceso a servidores y de AFP y demás, es que cada vez que conecto, arranco, enciendo, enchufo la tele y tal, voy a conectarme al NAS, se conecta, pero la primera vez siempre me da un fallo. Entonces tengo que volver otra vez a conectarme y ya sí, es como si refrescara. No sé si es porque cambia algo, alguna IP o qué es lo que narices sucede, pero la primera vez, aunque me muestre el contenido, no accede a él. Entonces me toca como volver hacia atrás en esa carpeta y volver otra vez hacia adelante y ya
me... Sigues con el Apple TV hackeado, entiendo, ¿verdad?
Sí, sí. Rigurosamente.
¿Y se va actualizando ese hackeo o
no mucho? Se actualiza ya poco, pero de otra forma lo actualizo menos. O sea, ya lo que hago con el Apple TV es que solamente lo actualizo cuando peta. Es decir, cuando a lo mejor después de un año o de año y bueno, los meses que sean, tiene algún problema y tengo que volver a resetearlo o lo que sea, entonces sí lo actualizo. Pero si no, no llevo el hack al día. Es decir, yo me acuerdo, pues, Agustín, que me preguntaba, ¿has actualizado la última versión y tal? Y yo le respondía, digo, no te funciona el que tiene. O sea, ¿necesitas alguna de las características nuevas? No. Pues a mí me da igual. O sea, es que ahora traen los canales de la NHL. Muy bien, no voy a ver ningún partido. O sea, no tengo yo ninguna prisa. O ahora, pues, cuando hubo la posibilidad de conectar un teclado por Bluetooth, no lo voy a conectar. O sea, no voy yo a ponerme aquí ahora a leerme todo esto, a quedarme sin la posibilidad de seguir viendo mis series y mis películas tal como las veo ahora, solamente por tener la posibilidad de hacer o sea, de conectarlo a un teclado Bluetooth. Es decir, no lo hago. Se actualiza, sí, pero bueno, cuando es necesario porque se bloquea por lo que sea.
Por lo tanto, ya con versiones no haces nada, ¿no? Lees directamente del Apple TV en el NAS y lees los formatos descargados directamente sin conversión alguna.
Tal cual, tal cual. Lo que sí encuentro es que cuando descargo, ahora descargo más cosas en HD por la tele nueva y demás, que bueno, pues ya podemos disfrutar algo más del HD. Cuando descargo algo en MKV, pues según en qué formato de audio viene, se escucha bajísimo. Y algunas veces he preferido casi hacer una conversión rápida del audio, es decir, hacer un muxing de vídeo, hacer la conversión del audio a M4A o a lo que sea, y ya está. Y subirle el volumen un poco y se acabó. Porque hay veces que terminas con la tele a, pues si tienes 100 de máximo de volumen, terminas con la tele a 70 o a 80, que tampoco pasa nada porque se lo suben, ¿no? Lo que pasa es que te da un sonido de fondo así, un ruido blanco potente.
Sí.
Y que sobre todo cuando se te olvida y enciendes la tele o cambias de canal, o sea, te ponen los pelos de punta porque tienes la tele a 70. Y yo normalmente con la tele a 10 o a 12 ya escucho la tele bastante alto en casa. Entonces, cuando eso te pasa, igual a las 12 de la noche, pues te pega un sobresalto del, vamos, importante. Sí. Entonces prefiero hacer alguna vez esta conversión. Y esa conversión la hago con MP4 Tools, creo que es. Que te permite hacer una conversión solamente del audio, del vídeo, te haces tus presets y tus cosas, y yo lo he hecho solamente con eso porque me permite no tocar el vídeo y simplemente hacer la conversión del audio, y la verdad es que funciona bien para hacer alguna cosita de vez en cuando. Se puede hacer, la aplicación es gratuita, se puede buscar y descargar y sin problema funciona.
Vale, eso me llevaría a preguntarte por lo que ya me adelantaste en el último episodio de los drives, estos Wi-Fi, pero no sé si antes querías hablarme de otra cosa, porque no sé si tenías algo más
te voy
en
a hablar,
esa lista
te voy a hablar
de cosas
cosa
pendientes.
Tengo cosas pendientes y te iba a comentar porque, bueno, antes de todo esto, sabes que bueno, uno va haciendo pruebas con copia de seguridad, discos que se mueren, discos que hay que tratar de resucitar y hay copias que volver a hacer y demás. Y bueno, pues estuve probando programas, estuve probando soluciones y alternativas, sobre todo para sincronizar la librería. Yo sigo teniendo una librería de iPhoto grande, master, guardada en el NAS. Y eso pues lo copiaba a un disco externo. Uno de estos días que me dio el flush y tuve que reestructurar todas mis copias de seguridad, me enfrentaba a tener que copiar esta librería de iPhoto, y una librería que pesa ciento y algo de gigas, pues es una castaña moverla a las velocidades que tenemos de USB 2.0,
sí.
Entonces, o accediendo a un NAS, aunque sea por cable, bueno, pues es siempre lento. Entonces, la mejor forma de sincronizar esas copias que tenía de la librería, al final, después de probar un montón de programas, un montón de historias, probando, bueno, dándole vueltas a SuperDuper, dándole vueltas, recuperé un programa que tú habías utilizado, que sigues utilizando, que se llama Folder Watch, que no sé si sigues utilizando o no.
Sí. Constantemente. Aquí está funcionando sin una sola pega.
¿Se actualiza? ¿Hace tiempo que no se actualiza el programa? Porque creo que hace tiempo que no recibe una actualización. No sé si...
Yo creo que hace tiempo que no se actualiza.
Pues estuve mirando.
Pero me sigue funcionando a la perfección. O sea, es una herramienta básica para mí.
No, pues estuve redescubriendo SuperDuper, estuve probando con ChronoSync, que creo que de todos es el más complejo y el más completo, pero es el que menos me ha conseguido enganchar nunca, y probé la beta, o sea, probé el trial que tiene completo y demás, pero no me he terminado de convencer. Descubrí un programa que también lleva un montón de tiempo en el mercado que se llama Sync, S-Y-N-K, Sync, y bueno, está bien, es una cosita entre, bueno, muy similar a ChronoSync, a Carbon Copy Cloner, y bueno, pues lo probé también, pero había algo por ahí en ese daemon que te dejaba en la barra de menú que a mí hacía que se me colgara, o sea, tener problemas de estabilidad en el ordenador, y al final, bueno, pues terminé pasando de él. También probé Carbon Copy Cloner, y al final, después de todo, la solución más sencilla era la que ya estaba utilizando, que era Sync to Folders, que es una aplicación gratuita, y con esa sigo. Es decir, una vez que haces tu, bueno, creas tus flujos de trabajo predeterminados, tú los puedes ir guardando, sabes cuando conectas un disco y otro, pues simplemente pues vas cambiando a eso, con esos settings que tienes por ahí, y al final con eso era con lo que lo hacía. Después, las preferencias, puedes decirle que interprete los paquetes, las librerías, como librerías o como archivos sueltos. Si lo haces como archivos sueltos, pues entonces solamente va a copiar de una librería de iPhoto, pues solo va a copiar las cosas que han cambiado de fecha, que han cambiado de estado. El resto, las que siguen igual, te las mantiene. Entonces, la sincronización de dos librerías de iPhoto, pues me la... O sea, voy a decirlo bien porque siempre hay gente que se va a confundir. La sincronización yo siempre la hago en un sentido, no la hago nunca bidireccional, es decir, yo siempre la hago para hacer una copia de seguridad, no incremental, sino simplemente origen sustituye a destino. Y en este caso, para mí, para sincronizar mi librería de iPhoto con la copia que tengo en otro disco externo, pues me lo hace perfecto y tarda poco tiempo. La primera copia, pues, es eterna porque tiene que copiarla entera, pero a partir de ahí solamente va a copiar los archivos que se han modificado. Entonces, es una opción que para lo que yo quería hacer, que el mayor problema era pues estos archivos grandes, estos archivos pesados, la manera más rápida de copiarlo, y para mí era esta, la manera más rápida no de copiar, sino de mantener al día esas copias de seguridad.
Yo no sé esto cómo lo resuelvo. Esos programas de sincronizar dos carpetas, hay muchos, como acabas de decir. Depende de lo que quieras hacer. Yo el que uso, el Folder Sync, lo uso porque me da me sincroniza de forma inmediata al segundo, que es lo que yo busco, porque son para tareas de trabajo muy específicas. Es decir, cuando copio un trabajo en una carpeta, quiero que se me copie en otra y en otro disco externo, y me lo hace al segundo, para que yo sepa, tenga la seguridad absoluta después de estos años usándolo, que tengo todo en todos los sitios, ¿no? A lo mejor, si eso no es lo que buscas, no es el programa que te va a solucionar la papeleta. A lo mejor hay otros, ¿no? Uh-huh. Yo uso este por esto. Primer punto. Y segundo punto, hay que tener mucho cuidado con sincronizar dos carpetas en los dos sentidos. Eso te puede llevar muchas sorpresas desagradables. Hay que entender muy bien cómo funciona, cuáles son los criterios para actualizar, y mi experiencia es que esto hay que hacerlo con moderación y sabiendo muy bien lo que haces, porque puedes perder cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Por lo demás, claro, si es un programa externo, vas a sincronizar con un disco externo, pues quizá no sea el programa más apropiado este que digo. Quizá haya otros, ¿no? Porque este requiere que en cualquier momento todo esté conectado, porque en cualquier momento él te va a sincronizar en cuanto note una diferencia, ¿no?
Pero por ejemplo,
hay muchos y son cosas básicas. ¿Cómo se llama este que tanto uso yo también? Tu madre, que todo lo guarda.
Hazel.
Hazel. Hazel hace esto también. Pero de otra manera, Hazel no es... Yo lo uso mucho también para sincronizar también algunas cosas de carpetas, pero cosas que no requieren esa inmediatez. Tú sabes que Hazel a veces tarda un poco, no estamos hablando de horas, pero tarda un poco en mirar en una carpeta lo que hay para trasladarlo a otra o para copiarlo, y entonces me da otro uso para otras cosas, ¿no? Hay que buscar un poco lo que más se ajuste a lo que estás queriendo hacer.
Eso me da pie a después contarte otra cosa si tenemos tiempo, si no lo dejamos para otro día. Pero bueno, el tema está en que hay que entender cómo funcionan estos programas. Hay que saber, por ejemplo, que pues si tienes que hacer copia o sincronizar en algún volumen externo que tengas, por ejemplo, en un NAS, a veces el problema que nos encontramos es que ese NAS no está siempre montado. Entonces, ¿qué problema hay? Es que cada vez que voy a hacer la copia me da error, ¿no? Igual te da error porque el volumen, si hace mucho tiempo que no se accede a él, pues el sistema no lo monta o por lo que sea cambia y no te lo
puedes montar en el arranque. Yo lo he tenido mucho tiempo así. Ahora ya no lo hago así porque no tengo esa necesidad y me tardaba el arranque un poco más. Pero no sé si tú montas automáticamente los volúmenes externos del NAS en el arranque del ordenador o no.
Sí, porque encima me encontraba que en ocasiones me daba cuelgues del Finder, me venían por esto. Porque el Finder intentaba volver a ver todo lo que tenía por ahí montado y a veces que se quedaba colgado porque intentaba como montarlo, el disco no estaba disponible y eso hacía que se me colgara el NAS. La solución, vi un artículo, bueno, creo que fue en FacMac, al final la última versión que leí, que lo que te hace es eso. Es decir, te explica cómo hacer con Automator un flujo para que te monte los servidores. Entonces tú montas todos los servidores que tú quieras y esto pues te deja ahí una ruedecita, de un engranaje que da vueltas perennemente en tu barra de menú y que lo que va haciendo es que cada media hora va montando el tiempo que tú predetermines, te monta esos volúmenes y pues lo que hace es como que te refresca esa conexión. Le dice a tu sistema, oye, que estos volúmenes siguen aquí. Y si no están montados, te los vuelve a montar. Entonces, cuando tú vayas a acceder a esa carpeta que tienes en tu barra del Finder, por ejemplo, que te conecta directamente a una carpeta de descargas de Tunas, pues está ahí, disponible. Entonces, yo, por ejemplo, pues lo utilizo para eso. Cuando accedo al NAS a ver qué descargas hay, miro los subtítulos que tengo disponibles y demás, y se lo descargo y toda la historia. Lo hago así y se hace de forma automática. Antes lo que me pasaba era que si no estaba el volumen montado, yo clicaba sobre esa carpeta y al final el Finder pues terminaba por cepillarse la carpeta. Porque decía, esto aquí, si esto no está enchufado en ningún sitio, te lo elimino de la barra lateral del Finder. Y me lo quitaba. Entonces, eso lo soluciono por ahí. Después de haber probado todos estos programas, después de haber probado estas cositas que se pueden hacer con Automator, y que yo invito a toda la gente que lea, que pruebe y que se anime con algún flujito de estos que siempre dan mucho juego. Yo el otro día te hablaba de esta necesidad. Ya sabes que nosotros nos creamos muchas necesidades. Una de ellas era la de poder acceder a archivos multimedia en movilidad. Es decir, pero como no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene conexión a internet en cualquier sitio, ni tiene una conexión a internet que sea infinita, pues entonces te encuentras con que quizás lo mejor sea llevarte los archivos contigo. Quizás no tengas espacio dentro de tu iPhone, quizás no tengas espacio dentro de tu iPad. Entonces, la alternativa es que te lo lleves en algún disco que sea accesible desde iOS. Entonces, pues yo había buscado alguna solución. Gente por Twitter me ha mandado soluciones parecidas, similares. Y, bueno, pues esta última semana han ido llegando soluciones brutales. Si no hay problema de presupuesto, ahí te puedes tirar directamente a todas estas cositas que nos han mandado de Lazy, de Western Digital, que son unos discos wireless directamente, con capacidades que van desde los 500 gigas hasta los 2 teras, y que bueno, pues que te montan una red wifi y ahí tienes pues eso, desde medio tera a 2 teras, con todas tus películas, series, música y todo lo que tú quieras tener a tu disposición. Eso sí, siempre que estés dispuesto a pagar más de 150 euros de media. Entonces, tenemos otra alternativa que en este caso, pues, para mí, bueno, hay un modelo de SanDisk que ya habíamos comentado en algún otro episodio. No sé si incluso en el anterior llegamos a hablar de algún modelo, que había dos versiones, una que era una especie...
Ese modelo creo que hablamos por Navidades la primera vez, ¿no? Cuando salió, que es como un pincho USB, pero que se puede acceder por Wi-Fi a su contenido, ¿no?
Es decir, sí, él crea su propia red wifi y es eso, un pincho USB grande, se ha caído al gimnasio, que está cuadrado, está fuertote. Y bueno, pues él te monta la ventaja de esto es la portabilidad extrema y que, bueno, pues te permite acceder a todos los archivos que tengas dentro y, bueno, pues está pensado.
Y tiene su batería, lógicamente, porque cuando no está conectado tiene que estar alimentado para que puedas acceder a... Primer punto, desde el punto de vista técnico, si tú te conectas, o sea, entiendo que ese cacharro te crea una red wifi que se llama X, tú te conectas a ella, tiene su clave para conectarse, entonces, entiendo, vamos a suponer que tú llevas esto en el bolsillo, tienes tu iPhone, necesitas acceder a un archivo, el que sea, una película o lo que sea, te conectas a esa wifi que te crea ese pincho USB. Desde ese momento pierdes conectividad, entonces, en tu iPhone con internet.
No, estás conectado a una red Wi-Fi, simplemente.
Sí, pero me refiero a que esa red Wi-Fi no tiene salida de internet. Por lo tanto, tú mientras estés conectado a esa red, pongamos la de SanDisk, no te llegan correos, no te llegan... Porque por esa Wi-Fi no te llega internet. ¿Me equivoco?
Pues, casualmente es una de las cosas que no he mirado, pero yo entiendo que si te llegan llamadas de teléfono, ¿por qué no te van a llegar?
Sí, la llamada de teléfono te va a llegar, evidentemente, porque es la red de telefonía. Pero es como si tú... lo estoy pensando ahora sobre la marcha,
Es
como
trabajo.
Si yo me conecto a mi red local, ¿vale? Cuando tengo esas múltiples averías de ADSL que tengo, por cierto, he tenido una estupenda hace 2 días otra vez, mi red local funciona, yo me conecto con mi iPhone por Wi-Fi, tengo acceso a todo lo de la red local, pero cuando intento acceder a Internet, recibir un mail no funciona, evidentemente, porque no tengo salida de Internet. Entonces, si quiero que mi iPhone siga conectado, tengo que cortar la Wi-Fi, ¿vale? Para que todas las notificaciones, los mails me entren por 3G. ¿Por qué? Porque la Wi-Fi en el iPhone tiene prioridad sobre el 3G. Entonces, de ahí deduzco que cuando estás conectado a esta red del pincho de SanDisk y mientras ves una película o consultas un documento, no te pueden entrar nada desde fuera. Debe ser así. Entiendo, no lo he probado, no lo tengo.
No se ha dado la situación. Es decir, no he ido a probar eso en concreto y en particular, pero es decir, entiendo que sí, que funcionará como eso. Yo, de hecho, por ejemplo, en el trabajo hay una red wifi infame y lo que la tengo es totalmente baneada y bloqueada y abolida. O sea, esta caca, olvídate de ella, no te conectes a ella. Precisamente por eso, porque cuando intento acceder a Internet se me conecta a esa wifi o se me conectaba a esa wifi y me dejaba el teléfono frito. Hasta que no me daba cuenta de que lo que pasaba, pues tardaba y a veces tardaba un rato. Con esto supongo que será parecido. Pero bueno, en teoría esto es algo que tú quieres hacer porque tienes necesidad de ver algo
puntual o puntual, de descargarte algo.
Descargarte unos archivos o de pasar unos archivos al teléfono. Es decir, en teoría esto funciona así. Tanto el de SanDisk como el de Kingston o cualquiera de los otros modelos que hay en el mercado.
Hombre, el SanDisk era llamativo por aquello de que aunque sea un pincho un poco más grande que un pincho normal, es verdad que supongo que esto no pesa nada, lo llevas en el bolsillo.
Súper ligero.
Y es súper ligero y te permite tener, no sé si eran 32 o 64, había dos versiones, ¿no? O 16-32.
Sí, había varias versiones, pero como creo que al final pues tú podías cambiar la tarjeta, pues en un momento dado podías comprar el más pequeño y a partir de ahí pues ir escalando. Eso creo que, si no me equivoco, en alguna de las fotos que vi de este pincho, era eso lo que permitía. Es decir, había una tarjeta micro SD dentro, pues la cambias y evitas, o sea, solucionas el problema de almacenamiento.
Y este producto valía, pues no sé si recordar,
pues en torno a los
50, ¿no?
50, en torno a los 50-60 euros se podía encontrar según él.
Una solución realmente interesante para si tienes un iPhone de 16, por ejemplo, y se te queda corto, pues para ampliar de esa manera, interesante.
Sí, sí.
Pero simplemente, tú no has optado por este modelo ni por este producto, ¿no? Mirado más cosas.
Estuve mirando, además de este de SanDisk, que era el pincho USB, había una especie de pastillita de... como el tamaño, te diría, como el tamaño de un dock de iPhone. Y bueno, pues también era de SanDisk y este pues estaba más pensado... O sea, si este pincho está pensado a archivos en general, este otro está más pensado para streaming de contenido, de películas y de series en HD. El primero te permitía hacer streaming hasta 3 dispositivos a la vez. Con este podías hacer streaming hasta 5 dispositivos a la vez en HD. Y bueno, pues otra alternativa más. Es decir, pero siempre como pensado para eso. Es decir, para streaming de multimedia, ¿no? Para acceso a archivos y demás. Todo esto se hacía con una aplicación específica en iPhone. Pero yo seguía buscando.
Claro, esa aplicación específica te impone, entiendo yo, unos formatos de archivos. Es decir, no sé si sería capaz de leer un MKV, por ejemplo. No lo sé. No sé si la aplicación lo tiene previsto y lo hace. Y no sé si una aplicación de terceros, de las que hemos hablado, como la que usamos para multimedia, si te permite entrar en ese contenido y verlo a través de esa aplicación, ¿no? Aplicaciones como hay muchas, ¿no? Para ver vídeo en red.
El problema muchas veces está más en la herramienta que utilices. Si utilizas la genérica que viene por defecto, que es la que tienes que utilizar para administrar el sistema, pues bueno, pues igual te encuentras con esos problemas de formato, en el que solamente pues lee los formatos que leen los cacharros de Apple, M4V o MP4, que es lo mismo, y ya está. Entonces, pues quizás sí te tengas que enfrentar a hacer la conversión, pero si utilizas pues otras aplicaciones, como puedas utilizar, pues yo qué sé, VLC, o puedas utilizar Infuse, pues con eso no tienes problema. No tienes problema de formato.
Esas gestionan subtítulos y va aparte, sí, sí. Por lo tanto, son todo ventajas, ¿no?
Es decir,
igual, o sea que esas otras aplicaciones también acceden a ese Drive sin ningún problema, ¿no?
Yo he probado con Infuse, que es con el que he probado, he hecho las pruebas y sin problema. Te conectas al servidor y se acabó. O sea, no tiene más historia. Entonces, yo no estaba contento con este. Seguí buscando, vi alternativa, me metí a bucear en Amazon. Lo que hice fue buscar reseñas por YouTube y al final, pues donde terminé mirando reseñas fue en Amazon.com, en la americana. Y ahí, bueno, pues hay gente que se curra reseñas bastante chulas. Y vi que estos de SanDisk, estando bien, el que más se acercaba al uso que yo podía necesitar era el pincho, más que el otro más grande, que encima era el modelo más barato. Y seguí mirando. Pero a mí lo que me mataba un poco era el tema de la capacidad. Es decir, ¿por qué narices tengo que quedarme con el de 16 o con el de 32 o con el de 64? Es decir, no quería pagar por un almacenamiento interno. Porque precisamente yo esto lo hacía, o esta búsqueda la hacía para huir de esa necesidad de... O sea, huir de esa limitación del almacenamiento interno que puedo tener con el iPhone, no en mi uso cotidiano, sino en el uso que puedo hacer, por ejemplo, en algún viaje, en vacaciones, cuando quiero ver película o serie y no me cabe todo dentro del teléfono. Entonces, seguí buscando y me encontré con Kingston, que ofrecía un lector de tarjetas que yo ya había visto en la versión anterior. Y pues que de precio estaba muy baratito, en torno a los 20 euros o así. Y había una versión nueva que, bueno, pues ofrecía alguna cosilla más y que al final fue por la que me decanté, que es este Mobile Elite de Kingston, esta versión G2. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que te encuentras es una especie como de batería externa que lo que te ofrece, te ofrece dos ranuras para que metas una tarjeta SD o para que metas un pincho USB y a partir de ahí pues tienes toda la flexibilidad que quieras o que necesites porque puedes llevar ahí una tarjeta o dos o 14 las que quieras llevar en tu mochila y enchufarlas y ir viendo todo el contenido que te haya llevado. Entonces,
o sea, ¿es una cajita de tamaño de un iPhone, vamos a decir, o algo
tamaño,
más pequeña?
Tamaño un poco la cajita, te la voy a enseñar para que la veas así. Es decir, el tamaño es grande. El tamaño es como el del iPhone. Sí, es como el del iPhone. Un poco más ancho. Sí, bastante más ancho. No sé si como el de un iPhone nuevo, será quizá un poco más ancho y más alto. Pero el tamaño se aproxima. Es decir, es. No sé si ves.
Vale, sí, parecido. En cuanto a peso, ¿viene a ser el peso de un iPhone?
Sí, más o menos. Quizás sí.
Más o menos.
Quizás sí, quizás no. Por ahí anda. Bueno, es decir, en cualquier caso, es el peso que tiene una batería externa de estas que podemos llevar siempre encima.
Sí. No tiene almacenamiento interno, va por, o bien un pincho, me has dicho, o bien una tarjeta.
Sí.
Pero claro, el peso entonces le viene de la batería que lleva, porque lleva una batería, eso.
El peso que tienes de la batería, pues que te puede dar para servir contenido en streaming una 10, 12, 13 horas, es lo que te viene dando. Y bueno, pues digamos que es un cacharrito versátil, porque en un momento dado te puede servir como una batería externa, en un momento dado te puede servir para ver contenidos que tú quieras ver, que no te quepan en tu móvil, o que en un momento dado pues tú puedes decir, necesito sacar fotos y vídeos que he hecho con el móvil y pasarlos a algún sitio.
Esto iba a decir, no solamente es para ver o descargar lo que hay en esa tarjeta, sino que tú, al revés, en el otro sentido, también lo puedes hacer.
Sí.
Tú puedes descargar lo que tengas en tu iPhone, unas fotos, en ese dispositivo y aliviar, digamos, tener más capacidad en tu iPhone. Lo puedes hacer.
Eso es, en principio, lo que el motivo por el que lo compré. Es decir, me soluciona tres papeletas. Entonces, las tres papeletas que me soluciona son esas. Tener una copia de seguridad de la foto en un momento dado en un viaje, aligerar el espacio la capacidad de almacenamiento del teléfono y bueno, pues poder consumir buen contenido, poder cargar el teléfono en caso de necesitarlo. Es decir, todo eso se puede hacer.
O sea que para consumir contenido nos has dicho que en tu caso con Infuse mucho mejor porque
sí, me gusta
lee cualquier tipo de archivos, tienes la gestión de subtítulos. Para mandar tus fotos desde el iPhone al cacharro, ¿con qué lo haces?
Hay que utilizar la aplicación de ellos, que es una móvil Elite, un wireless tal. Bueno, vale. Es decir, la aplicación que tiene oficial y con esa es con la que en teoría hacemos el traspaso de información en ambos sentidos. Uh-huh. Es decir, la gestión también del cacharro, pues si queremos cambiar el nombre a la Wi-Fi, cifrarla, todas estas cosas se hacen todo se hace a través de la aplicación que viene por defecto.
Vale. ¿El streaming lo has probado? Me imagino. No se corta, streaming, no hay lag, perfecto.
Nada, nada, nada. Estupendo.
Aparte, ¿y has probado acceder varios a la vez a ver qué tal se le da?
He probado acceder dos a la vez. En nuestro caso somos solamente dos. Solo tenemos dos dispositivos en casa para ello. Pero bueno, se ve. Lo que me he dado cuenta que no he probado es acceder desde el portátil. Pero bueno, desde un ordenador, pero supongo que se podrá exactamente igual. Otra cosa que yo no he utilizado, pero que sé que alguno podrá utilizar, pues por ejemplo, tiene una entrada Ethernet. Uh-huh. Cuando te encuentres en algún sitio, que algún sitio hay todavía por ahí, algún hotel a los que vas que te ofrecen internet y lo que tienes de internet es un cable allí, sí, de Ethernet en la habitación tirado y se acabó. Pues con esto podrías conectarte para que...
Ah, estupendo. Estupendo.
Para que esa red Wi-Fi que tú creas, pues que tenga acceso a internet. Es decir, esto hace incluso que tú, por ejemplo, en casa puedas conectar tu router aquí y bueno, pues tengas acceso.
O sea, que digamos que frente a la ultra portabilidad del SanDisk, que es súper pequeño, súper ligero, has optado por este, que es un tamaño mayor, pero que tiene más funcionalidades, ¿no? Más casi un servidor de bolsillo, ¿no? Que tienes.
Sería eso, un NAS de bolsillo, entendiendo el NAS como eso, como un servidor. Es decir, uh-huh, yo tengo aquí un servidor al que le puedo ir pinchando distintos pinchos USB o distintas tarjetas SD y con eso soluciono la papeleta. Lo que me ha hecho darme cuenta de que los pinchos que tengo por casa son una gran M y las tarjetas SD que hay por casa son viejas, de capacidad pequeña y también con una muy mala velocidad. Uh-huh. Lo que me lleva también a mirar ofertas que encuentro que asaltan mi timeline de pinchos USB, de cosas que miro en Amazon. Y amiguitos, os digo una cosa, todos estos pinchos baratos, estupendos y fantásticos que veáis, que os dicen hasta no sé cuántas horas de vídeo, no, o sea, tú ya sabes cuántas horas de vídeo te caben en 32 gigas. O sea, eso ya lo sabes tú. Cuántas películas te caben, lo sabes también. Te haces a la idea. Si la descargas de 2 gigas, pues sabes que entran 16, no entran más películas. El tema está en la velocidad. Uh-huh. Es decir, no solamente...
Importante a la hora de cargarlo. Sí, porque a la hora de reproducir no has tenido problemas. Aunque no, sea un pincho viejo, has podido... Pero a la hora de cargar películas puede ser eterno eso.
Claro. Efectivamente, es decir, en el streaming no vas a tener problemas, pero a la hora de pasar esas películas por USB 2.0 o por estos pinchos que hay 3.0, que son 3.0 de nombre, pero de velocidad son 2.0 con ínfulas, o sea, ya son velocidades muy, muy, muy lentas.
Entonces, pues, ¿cuánto cuesta el que te has comprado al final?
Pues creo que cuesta algo así como está en torno a los 40 y tantos, 50 euros. Creo recordar, ya no recuerdo exactamente cuánto fue, pero vamos, por ahí anda.
Perfecto. Entonces lo recomiendas, me imagino. No echas de menos esa ultra portabilidad del otro, ¿no? No porque no tienes la necesidad de llevar un pincho en el bolsillo. Eso es para un viaje más largo, para con más comodidad. No llevas esto en cualquier momento en el bolsillo, me imagino.
No es lo que llevas encima en cualquier momento. Y es decir, cuando tienes un viaje que vas a poder verte una película entera y tienes esa necesidad, es un viaje en el que vas a poder estar tranquilo. Entonces, si vas en un tren, en autobús, en coche o lo que sea, pues yo no creo que haya problema en echarte esto en el bolso, que encima te sirve de batería externa. Entonces, eso para mí no ha sido un problema.
¿Hasta cuántos se pueden conectar al mismo tiempo al cacharro, me has dicho?
Pues creo que son 8 o algo así, no recuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, entre 5 y 8 personas, te digo, por aquí estoy buscando las características, pero vamos, que permite hasta, creo que son hasta 5 que se conecten sin problema. Yo te digo, yo en mi caso, como somos solamente dos en casa, no he tenido ese.
Estoy pensando
ese
incluso en ideal, ¿no? Un mini servidor de una reunión de grupo que lo pones ahí para acceder a archivos en un momento dado. Y más si tiene Ethernet y lo puedes pinchar al router. Estupendo. Muy bien. Pero
incluso para dar acceso a Internet a través de él. O sea, que si quieres dar acceso a Internet, pinchas por ahí y lo puedes probar. Yo te digo, esto no lo he hecho. Aunque quizá puede ser interesante, en casa no le veo tampoco mucho sentido, sobre todo porque no voy a utilizarlo nunca en casa para esto, aunque quizá hay gente que le pueda, pues yo qué sé, le puede interesar en un momento dado tener esto aquí y poder poner disponible archivos que tengan en un pincho USB para todo el mundo sin tener que encender un ordenador, por ejemplo, si me ocurre. Uh-huh. No sé.
Sí. Claro.
Es decir, como alternativa puede ser.
Muy bien. Pues yo hubiera, me interesaba mucho el SanDisk, por eso, por la ultra portabilidad, pero es verdad que esto tiene muchos más usos, ¿no? Y son cosas que hay que pensar. Mira,
acabo de ver el precio y son 46 euros.
46.
Entonces, 46 euros, esto aparte, o sea, supongo que por integración, porque queda un poco más disimulado, una tarjeta SD, pues mira, la metes ahí y se queda dentro, y si la quieres utilizar como almacenamiento interno de este cacharro, pues ahí la tienes, y después, bueno, pues te ofrece la posibilidad de enchufar un pincho, que quizá el pincho nos dé más velocidad a nosotros a la hora de conectarlo a un ordenador, si tenemos USB 3.0, pues con eso sí pasen más rápido la información. Yo te digo que el otro día, por ejemplo, probé y pasé 3 capítulos de una serie y una película y fue eterno. O sea, pude hacer muchísimas cosas en casa mientras que esto se pasaba.
Si cargas el móvil a través del cacharro, lo pinchas tu cable en el puerto USB. ¿Hay un puerto específico para cargarlo? ¿Es el mismo donde se conectaría el pincho USB con almacenamiento?
En la parte frontal, digamos, donde tienes el botón de encendido, tienes las tres lucecitas que te van a indicar el estado de la batería, el estado de la conexión de la Wi-Fi, de la conexión a Internet, y después tienes el puerto micro USB de estos para cargarlo. Y después en el lateral, pues tienes la entrada de la SD y la entrada del USB, que es lo que utilizaríamos para cargar el teléfono.
¿Esa es la que usas?
Sí. Esta es la que usas para cargarlo.
Tanto para pincharle un pincho USB como para recargar tu móvil, por ejemplo.
Sí. Vale. Sí. Y después, pues tienes por la parte trasera, tendrías la Ethernet para cualquier cosa que quisiera montar. Vale.
Perfecto.
O sea, un cacharro curioso, digo, por el precio que tiene, yo prefiero pagar por esto y, bueno, pues después ir comprando distintos pinchos USB. Te digo que sigo a la búsqueda de alguno. Bueno, yo creo que ya con cualquiera, viendo la velocidad tan mala que tengo en los que tengo yo, con cualquier cosa que compre 3.0, ya me, o sea, en cuanto que me dé 20 megas de escritura, ya me va a aparecer el futuro. Pero cuando ves que hay por ahí.
¿De qué precio? ¿Has mirado precios de pinchos USB que sean medianamente buenos, USB 3 y con una velocidad decente?
Tienes cosas, o sea, si no te has fijado nunca en esto, pues cualquier pincho de estos que te venden de 30 gigas, o sea, de 32 gigas por entre 10 y 12 euros, pues te va a parecer que va bien, ¿no? Pero cuando miras las velocidades y ves que tienen 15 megas de escritura, pueden tener 50 de lectura o 70 de lectura, pero la escritura, que es lo que te interesa a la hora de grabar algo, a la hora de escribir algo, ves que está en torno a los 10-15 megas, pues es lo que tiene un pincho USB 2.0. O sea, no tiene mucho más. Entonces, ve algunos modelitos que hay por aquí, que no sé si tengo yo alguno en mi wishlist, pero voy a buscar en un momento dado, que creo que sí había alguno por aquí.
Siempre y cuando tu ordenador, evidentemente, permita esa transferencia rápida también.
Permita esa transferencia, sí. Pero vamos, incluso la gente que los tiene en ordenadores, que lo enchufa tanto en ordenadores 2.0 como, o sea, con USB 2.0 como 3.0, ya dicen que porque la velocidad que te da es muy estable y que siempre es mejor que la de los pinchos USB 2.0. Hay un SanDisk Cruiser Extreme que está muy bien. Pero estamos en precio, o sea, un pincho de 32 gigas sale por 28, 29 euros. Entonces, carete. Si quieres un pincho de más capacidad, pues ya te tienes que ir a eso, a 70, 80 euros. 60, 70, 80 euros y ya no es tan barato. Había alguno más. Creo que tengo aquí alguno más. Bueno, había un Kingston de estos normalitos, estos que te decía, de 32 gigas, que lo encuentras por 10, 12 euros, pero las velocidades son bastante lentas. Y el problema está en que si quieres ver la velocidad, en la misma descripción del producto, aquí en Amazon, no encuentras nunca la velocidad. Entonces te tienes que buscar o bien en la página oficial de la marca, del pincho que estés buscando, o mirar reseñas en YouTube. Y si no, pues tener mucha suerte y que alguien de los que reseña en Amazon pues ponga la velocidad de lectura y escritura que le da, que normalmente la valoración de Amazon, sabes que suele ser, me ha llegado pronto, el pincho es bueno. Si el pincho llega tarde, aunque sea bueno, el pincho es malo, porque le pongo una estrella porque me ha tardado 2 días en vez de uno, por ejemplo. Entonces ese es el problema. Oye,
me surge otra pregunta. Ese conector micro USB que me has enseñado, que es para cargar el dispositivo, ¿vale?
Sí.
Si tú conectas eso al ordenador, primer punto, ¿se carga?
Sí, esto lo puedes cargar.
Debería, son 5 voltios, debería. Segundo punto, ¿accedes por ese medio al contenido por USB desde tu ordenador?
Supongo que sí.
Sin hacerlo por Wi-Fi.
Pues ni idea, Felipe. No tengo la más remota idea.
Te lo pregunto por una razón sencilla. Es decir, si se accede al contenido, habría que ver si esa interfaz es USB 3 y si lo es, habría que probar con una tarjeta rápida SD a ver si por ese medio se puede cargar esa tarjeta SD de forma rápida, ¿no? Se me ocurre. O sea, en dos palabras, si esto hace las veces de lector de tarjetas también. Esa es mi pregunta, ¿no? Dicho de otra manera.
Pues igual sí, supongo que igual sí. No, no lo he probado. Es una cosa que no he probado. Yo, en cualquier caso, para pasarle tarjetas SD, o utilizaría otro lector que tengo por ahí de tarjetas, un pincho, que no... sobre todo para no tener que sacar el Nifty, y si no, pues lo sacaría y ya está. Y si no, pues utilizaría algún pincho. Vamos, o sea, yo creo que lo que terminaré utilizando será un pincho para poder pasar información e incluso, por ejemplo, para, pues yo qué sé, pues para... Si no para descarga, pero sí para cuando hago algún trabajo de edición de audio y demás, pues hacerlo directamente en el pincho y moverlo así. Pero tiene que ser un pincho que vaya rápido. Yo había visto algún pincho de Kingston, era alguno de los que me habían recomendado. Algún Kingston de esto de la serie Stream o algo así. Y un HyperX o algo de esto, creo que era lo que me habían... HyperX puede ser. Sí, había uno de estos, sí. Un Data Traveler de estos de HyperX, que sí, bueno, pues el tema está en eso, en que los precios que te mueves son bastante más caros. Es decir, son como 2-3 veces los pinchos baratillos que nos ofrecen. Este de aquí, por ejemplo. Este era uno de ellos. Después, bueno, viendo conversaciones por Twitter... Osimar, creo que era, recomendaba uno en concreto, un modelo concreto que era rápido, pero ya era un pincho de calidad.
Sí, pincho que había que pagar. Pero ahí está la diferencia, quiero decir que la rapidez se paga, ¿no? O sea, eso hay tiene un precio y...
La rapidez la paga. Es decir, el tema está en que yo, por ejemplo, con el pincho más básico, con el más barato de estos Kingston Data Traveler, de estos HyperX, de estos rápidos, el normal, el más básico, el más bajo de todo, me da la misma capacidad de lectura de los que tengo yo, pero me da una capacidad de escritura de 30 megas por segundo. Es decir, eso ya multiplica igual por 3, por 4, por 5 la capacidad de los pinchos viejos que tengo yo por casa. Entonces eso ya es volar. A partir de ahí, pues tienes, el Ultimate, el HyperX, el HyperX Predator, pues que tienes pinchos que leen hasta 225 y escribe, o sea, bueno, miento, leen hasta 240. Te voy a pasar el link porque esto, leerlo es distinto que verlo. El más lento en lectura es 150, el más rápido 240 y el más lento en escritura te escribe a 70 megas por segundo, es decir, que está muy, muy, muy bien, y el más rápido pues te escribe 160 megas por segundo. Es decir, esto prácticamente, si pudieras, bueno, si pudieras no, si tienes un iMac entre comillas, viejo, que no tiene un disco SSD, pero sí tiene un pincho USB 3.0, te hace que te plantees ponerle un pincho de esto y arrancar el sistema desde ahí. Porque sí, va a ser más rápido que el disco interno que tiene si es mecánico.
Y sí, lo estoy viendo. Sí, sí.
Esto es información para saborear tranquilamente.
Es básico la escritura. Es decir, tendemos a pensar, bueno, yo voy a ver películas, que la lectura sea rápida. De todas formas, incluso en un pincho viejo vas a poder leer sin problemas. Ahora escribir puede ser eterno, o sea que hay que darle mucha importancia a ese dato, a la escritura, mucha.
Es el problema, es decir, si a ti te pasan el pincho y tú te copias la película en tu ordenador, a ti te da igual. El problema es que te diga él, pásame tú una, y tú le pases una película o le pases una colección de fotos a tu madre, por ejemplo, y estos pinchos, sabes que manejan una cantidad de, yo qué sé, pues 2000 fotos, que se las quieras pasar en un rato a una calidad medianamente decente, pues ya sabes, te da tiempo de tomarte un café, de repetir ese café incluso, tomarte un helado mientras que se van copiando todas las fotos, porque es lento, lento, lento.
¿Lo has puesto en seguimiento mucho tiempo? ¿El precio es muy estable? ¿Lo has comprado en Amazon, entiendo? ¿No?
Lo compré en Amazon, lo he mirado con Camel, y el precio mejor que tiene es ahora mismo. No sé si más adelante bajará o no, pero ahora mismo 46 euros es un precio para tirarse de cabeza a por
él. Y decías antes que había un modelo anterior que era como la mitad de precio.
Sí, en torno a 20 euros. ¿Qué limitaciones? Pues supongo que no tiene tanta conectividad como este y no sé exactamente. Es decir, será cuestión de mirarse la página de ellos, donde sí vienen estas características. Te paso otro enlace por aquí para que lo veas. Pero bueno, es decir, si lo quieres utilizar como para leer archivos y poco más, supongo que quedará el tipo. Había quien me decía que lo utilizaba y que veía las películas con Infuse y demás y que lo hacía sin ningún tipo de problema. Aquí está la versión normal, el móvil Elite, nada, le metes tarjetas, pinchos, exactamente igual, lo que te funciona también de cargador, o sea, todo, básicamente hace...
los clientes simultáneos que pueda tener o algo así, ¿no?
Sí, la cantidad de clientes, quizá la capacidad de la batería sea un poco peor, sí, por ser un poco más pequeña, quizás, pero vamos, yo creo que funcionará así y quizá la conexión Ethernet no la tenga. Pero bueno, son cacharritos que pueden servir para más de una cosa, es decir, con lo cual pues pueden matar dos pájaros de un tiro. Primero, tener un cargador y tener un lector con el que vas a poder ver películas y vas a poder pasar información de un sitio a otro.
Perfecto. Bueno, pues bien, en opciones así asequibles de precio, pues hay dos vías, ¿no? Una más ligera y más portátil, vamos a decir, y esta que es también muy, muy, muy fácil de transportar, pero algo más así como un servidor portátil y que tiene muchas, muchas ventajas. Perfecto.
Hombre, entiendo que esto no será o no servirá para gestionar la conexión de una casa a máxima velocidad, pero se me ocurre, pues no sé, eso, en un viaje en tren, en unas vacaciones, que te vayas, que se va a un camping, a un hotel, y quieras tener tu pequeña red montada, pues para que todo el mundo que está de viaje allí pues pueda ver su película o su serie tranquilamente, y esto pues lo tienes conectado a un enchufe, creando una red wifi a la que te conectas para ver tus películas y se acabó. Y un sitio, sí, por ejemplo, pues en el que todo el mundo puede ir volcando su fotografía de las vacaciones o los vídeos de las vacaciones, irlos volcando ahí y ya está, y tener una copia de seguridad de ello, por ejemplo. Es decir, es uno de los usos para los que lo he pensado. Posibilidad de enchufarle Ethernet, de hacer más cosas, de acceder externamente a él. Antes, por ejemplo, que hablábamos en la posibilidad de enchufarle un pincho USB 3G, pues te decía que en algún sitio lo había leído, pero ya me hablabas tú de que no todos los pinchos son iguales, de que igual no habría compatibilidad exacta para
sí, habría que probar para eso, todos los lo pinchos. Investigaré, te diré a ver si lo... Porque si tendría que tenerlo previsto el firmware. O sea, el firmware te tiene... No he visto... accedes a la configuración de ese cacharro a través de la aplicación. No tienes otra manera de acceder. Es decir, desde un navegador de un ordenador tienes una dirección como si fuera un router para acceder también. ¿Una IP y accedes a él?
No lo sé.
Habría que ver esa interfaz web si es que la tiene, y habría que ver si tiene posibilidad de meter ahí, configurar un bicho 3G con el APN y esas cosas, que sería lo mínimo que se podría pedir, aparte de compatibilidad con una serie de pinchos 3G, porque no todos son iguales, ¿no? Eso sería fantástico, o sea, sería la función de router encima, sería tremenda.
Pero es que yo creo que eso es una cosa que ya había visto dentro de la aplicación del móvil.
Ajá.
Creo que dentro de la aplicación está
muy bien. Pues si la aplicación del móvil te permite configurar el APN, es que sí permite conectarle un pincho 3G, claro.
Creo que sí. Pero bueno, tendré que probar. Lo que pasa es que si me meto a eso, no tengo un pincho 3G, no puedo. No puedo hacer más.
A lo mejor no te abre esas opciones si no tienes el pincho 3G conectado. O sea, que habría que verlo. Uh-huh. Pero sería ya definitivo. O sea, sería encima la posibilidad de pincharle un pincho 3G para vacaciones es ideal. Realmente es ideal. Realmente sería un servidor router fantástico. O sea, que.
Yo ya te veo a ti, ya no solamente como eso, sino te veo a ti teniendo tu red alternativa en casa. Te veo montando como red de backup.
He sufrido esta semana otra avería en un momento clave que ha sido muy difícil de soportar durante 24 horas. Me comía ya los puños y ya definitivamente necesito una conexión de respaldo por 3G o por 4G si pudiera ser. Porque las empieza a ver baratas y hay algunas opciones que te pasaré algún link interesante.
Alguno que me habías pasado por ahí que podías conectar, podías contratar paquetes de datos.
Sí, y la verdad es que son baratos y ya te hace hasta replantear la necesidad de una conexión ADSL. En mi caso no, porque en mi caso lo que necesito es una cosa redundante, ¿no? Tener una ADSL y luego tener otra cosa cuando falla. Aparte de que aquí con mucha gente la DSL muchas veces se colapsa porque aquí todo el mundo descarga y hace sus cosas y tener otra reservada para trabajar pues estaría muy bien, ¿no? O sea, son cosas que estoy investigando y ahí va siendo ya interesante. O sea, hay opciones interesantes de conexión por 3G constante y sin limitaciones o por 4G y hay que estudiarlo. Ya te iré contando.
Muy bien, bueno, pues sigo en mi búsqueda de pinchos y de tarjetas SD. Al final, lo que te sale más rentable en cuanto a velocidad y demás, si tienes un cacharro con USB 3.0, es siempre el pincho sobre las tarjetas y la tarjeta micro SD. Pero bueno, te digo, sigo por ahí y los modelos creo que más o menos los tengo claro y es cuestión de ver cuando bajan de precio en Amazon o cuando pues, uno dice, venga, pues tengo la necesidad, me lanzo por ella. He visto ahora uno de Kingston estupendo, creo que te he pasado el enlace, uno de ellos, está a un precio creo que fenomenal.
Sí, eso no lo has probado en condiciones de vacaciones reales, ¿no? Te lo has probado en tu casa de momento.
En condiciones de vacación real no, lo he probado en casa, lo he probado en el trabajo. De decir, bueno, hoy me llevo las películas en un pincho y voy a ver si me da tiempo de ver algo y probarlo ahí en el curro en un momento de tranquilidad, mitad de la noche y la cosa funciona. Uh-huh. O sea, para eso que yo quiero hacer, que es decir, no quiero preocuparme de qué llevo, qué no llevo, sino simplemente cojo en un pincho, tiro 5 series y me la llevo. Y ya está. Y no tengo que enchufar el móvil. Más que nada porque en el móvil después no tengo sitio. Entonces tengo que. El momento que tiro las 5 vídeos y me dice no hay sitio, ya tengo que decir a ver cuál meto, cuál no. No.
O sea, no, y requieres en el móvil, requieres una conversión. O sea, son varias ventajas el tener ese cacharro. Ahí metes, entiendo, de cualquier formato con Infusion no vas a tener problemas para verlo. Fantástico. Sueltas un archivo de subtítulos por separado, perfecto. O sea, para eso entiendo que es ideal.
Eso es sin problema, eso va sin problema. Y bueno, ya iremos contando cómo van, ya me irás contando tú, porque seguramente tú me descubras más cosas de las que yo te pueda descubrir a ti. Ya te contaré otro día, por ejemplo, cómo un Time Capsule, cómo Time Machine ha entrado en mi vida. Gracias. Ajá. A un outlet.
Eso me lo tienes que contar. Hay ofertas que no se pueden rechazar. Hay ofertas que no estén previstas en el presupuesto, no se pueden dejar pasar.
Son irrenunciables. ¿Qué más te puedo contar? Pues ya te contaré si algún día por fin me decido y le pongo un disco SSD al iMac, a ver si justifico el ponerlo, porque la verdad es que lo enciendo poco últimamente. Entonces, pues no, tampoco. Aunque está esa posibilidad ahí, algún día me aventuraré y lo haré, pero de momento va a ser que no. Te hablaré otro día, ya sí que yo sé que a ti te encantan estos temas de seguridad, te hablaré de troyanos en el Mac y de cómo hay por ahí alguna herramienta para quitarte todas esas mierdas que nos instalamos en los navegadores, que no sabemos exactamente qué es lo que son.
Sí, me han contado esta semana algunas cosas de estas espeluznantes en los navegadores en Mac. Sí, 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 me lo tengo.
Van
que
travestidas
también
de complementos y de extensiones, y después resulta que son otras cosas. De lo que sí te voy a hablar es que esta semana, yo no sé si has estado siguiendo a, bueno, pues los dailies estos que se publican por ahí por Spreaker, los de Emilio, los de Cristian, y han estado hablando, yo he estado escuchándoles hablar sobre Pinboard, que es ese servicio de marcadores que yo no sé si tú utilizas.
No, no lo utilizo, ¿no?
Debería, Felipe, debería.
Hay tantas cosas que debería hacer que no hago, pero sí que lo he oído nombrar mucho. Ya estás dentro, entiendo, usando, quiero decir.
Llevo tiempo dentro de Pinboard. Para mí ahora mismo, lo que sí ha supuesto es la muerte de Instapaper, para mí, totalmente. Porque
¿Quién lo iba a decir?
Fíjate. Pues para mí ha supuesto la muerte de Instapaper, porque al final he descubierto que, bueno, pues la lectura de esos documentos, o sea, de esos artículos, la hago tanto en el ordenador como en el móvil. La puedo hacer a través de Pinboard, dependiendo un poco de la aplicación que utilices para ello, pues te lo permite hacer de una forma más vistosa y más cómoda. Y bueno, pues decir, Pinboard, lo bueno que tiene es que se puede utilizar desde muchas aplicaciones, se puede utilizar de muchas formas. Y bueno, pues tienes clientes para Mac. En este, yo, por ejemplo, yo lo utilizaba como lector en exclusiva. Yo utilizo RedKit, que es el que utilizo para leer los feeds de Feedly. Y bueno, pues el programa está bien, pero te permite solamente la lectura y marcar como leído los archivos los artículos que va viendo ahí, y nada más. Y esta semana escuchaba hablar sobre Spilo, que es una aplicación para Mac, que te permite leer y te permite gestionar por completo todos los pines que tienes en Pinboard. Todos los artículos, te permite taguearlos, te permite borrar, marcar como leído. Es decir, te permite gestionar por completo tu Pinboard y te evita el que tengas que entrar dentro de la vista web, que es un tanto espartana y un tanto así seca, fea, viejuna, pero que está bien decir porque es rapidísima y funciona muy bien, y sobre todo te permite que seas más consciente de todas esas cosas que la gente va guardando públicamente. Tú puedes saber qué es lo que más se guarda, qué artículos son los más guardados, los más vistos, y vas descubriendo cosas que no descubrirías de otra forma, que no verías simplemente leyendo tu lector de noticias RSS. Y bueno, pues de vez en cuando viene muy bien meterse por ahí y verlo. Podemos decir que pondremos, no sé si de qué manera vamos a hacerlo, pero tenemos unas licencias, que hemos hablado con el desarrollador de Spilo, y ha tenido bien dejarnos unas licencias de la aplicación para que probemos nosotros, y el resto pues la vamos a poner a disposición de vosotros, nuestros oyentes, para que las disfrutéis. No Perfecto. Sé cómo lo haremos esta vez, si lo haremos a través de Twitter, lo dejaremos en el blog y dejaremos allí los tokens y que se lancen a por ellos.
Bueno, veremos si lo decidimos y lo avisamos de alguna manera.
Otra de las formas de utilizar Pinboard, no sé si tú no lo utilizarás, no sé si usas Alfred.
No, todavía no, a pesar de tus llamamientos. No, no lo hago.
Llamo a tu puerta y no responde nunca. Bueno, pues Pinboard se puede utilizar también a través de, bueno, se pueden instalar workflows dentro de Alfred, que te permiten hacer búsquedas dentro de tu Pinboard a través de Alfred. Ahí, vamos, yo tenía instalado un par de clientes, ahora lo hago todo con Spilo, y la verdad es que me gusta mucho más. Tenía una extensión en Safari que ya no utilizo la que viene con Spilo, y la verdad es que va bastante bien. Tenía también otro cliente para Pinboard en Mac instalado que te permitía hacer búsquedas muy rápidas, que era Shiori, un cliente así muy minimalista, muy, muy simple, pero que la verdad es que funcionaba bien. Y si no eres cliente, o sea, si no eres usuario de Alfred, pues era una forma de lanzar búsqueda directamente a tu Pinboard, y pues bueno, buscabas y encontrabas rápidamente esas cosas que había guardado. Pues estas son las cositas que yo tenía por aquí. Otro día te hablaré de estas cosas que se nos han quedado en el tintero, como esto que te decía de seguridad, que ya hablaremos de ello. Y ya te hablaré de esta, cuando has hablado de ese software que es como tu madre. Pues ya hablaremos otro día de Hazel, ya hablaremos otro día de Keyboard Maestro, de Text Expander, que era otra cosa que nos pedían por ahí a través de Twitter y demás, que se podía hacer una comparativa, y de Alfred. Yo creo que son cuatro herramientas que se pueden solapar en su uso.
Y hay cosas tienen cosas en común, aunque tienen cada pero uno no, sus
no todas sirven, no todas sirven para todo y de la misma forma.
Bueno, pues ya tenemos de qué hablar.
Tenemos ahí más cosas. Seguramente hablaremos, no sé, de estos señores de San Francisco que presentan, por lo visto, unas cosillas mañana o pasado mañana. Igual también nos dan algo de qué hablar, ya veremos.
Perfecto.
¿De qué hablamos? No sé si será el 30 de septiembre o el 40 de septiembre cuando hablemos.
¿Quién sabe?
Pero por ahí va a andar.
Pero volveremos, eso está claro.
Dile a José María, yo sé que tú hablas con él de vez en cuando entre semana, que te cuente sobre Equipo Maestro, que está descubriendo cositas.
Sí, tengo que contarte, estoy probando una aplicación que me ha regalado para escuchar libros.
Ajá.
No sé si tú la conoces, sorprendente, me está gustando, estoy empezando, ¿eh? No puedo contar mucho todavía, pero Voice Dream se llama.
Ajá.
Es una aplicación en la que cargas los archivos en distintos formatos.
Uh-huh.
Y te lo lee bien con la voz del sistema, bien con una voz que puedes comprar aparte, que es mucho más agradable, que las voces se venden a 1,70 me parece.
Ah,
y claro. La verdad que es sorprendente cómo lee las cosas, interesante. Evidentemente para ciegos es especialmente indicado, pero incluso cuando no tienes tiempo de leer o cuando viajas mucho o cuando andas mucho, por ejemplo, y quieras leer algún documento, está muy, muy chulo, muy interesante. Pues
yo incluso me habían recomendado una aplicación para leer los marcadores, es decir, o los artículos de Instapaper, estas cosas así, que te los leía. Había una cosa así que me habían recomendado que era como la leche. Sí, sí. Pero bueno,
pruébala, está en mi cuenta, pruébala y ahora es curiosa.
Muy
bueno,
bien, Filip.
Pues hasta el 40 de septiembre entonces, ¿no?
Hasta el 40 de septiembre, esperemos que sea un poco antes.
Perfecto. Venga, hasta
luego. Hasta luego, Filip. Hasta luego.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes. Thank you.